Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Otra Vez No Más el Podcast. Estoy acá con mi amigo Miguel. Estoy específicamente en un negocio nuevo acá en la ciudad de Miami. Se llama Full Nutrition. Y él acá nos va a contar pues un poquito de su historia. Me va a comentar también de cómo inició todo el proyecto y otras preguntas más que le voy a hacer por ahí cerca. ¿Cómo estás, Miguel?
Hey, buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Todo chévere. Sí, estamos aquí desde las instalaciones de Fuel Nutrition, nuestro emprendimiento que ha alcanzado muchísima gente, le ha gustado muchísimo.
Qué bueno, no, y eso está bien. Y fíjate, antes de comenzar con todo, de verdad te agradezco muchísimo por la invitación que recibiste otra vez nomás el podcast. Pues la verdad, yo vine para acá siendo un cliente, pues la manera que ustedes tienen pues de acercarse al público y a las personas para conectar y poder vender está perfectamente bien. Y pues en esa parte me parece que todo va genial, pues. Y nada, te doy las gracias por estar acá. Y bueno, por invitarme más bien para acá, porque yo fui el que vine.
Sí. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y venir a probar lo que hacemos aquí. Okay. Junto con Lina, mi socia, estamos trabajando fuertemente para alcanzar a la comunidad para poder llevarle este producto tan genial que ha pegado mucho.
Claro. Bueno, antes de comenzar pues con las preguntas de todo el negocio y toda la cuenta, ¿verdad? Te pregunto breve, ¿de dónde eres?
Yo soy de Valencia, Venezuela. Valencia. Exactamente, sí.
Coño, está difícil, el público va a pensar que
sí,
de repente,
sí, tengo un público bastante... Correcto.
Tienes un público bastante...
Chalequeador.
Bastante chalequeador. No, está bien, no, eso le pasa a todos los que son de Valencia. De hecho, yo estoy trabajando ahorita con un señor y tal, y el señor es de Valencia, y yo, ay, usted lleva en la sangre, usted lo lleva en la sangre, y me dice, ninguna sangre.
Hay ese chalequeo, pero sí, nada de eso.
Pero mira, sabes que hace un tiempo atrás, mi hermano, él es como que más historiador que yo, y hay muchas palabras en Venezuela, pues, que se dicen mal, pues, como que por lo menos él me dijo un ejemplo de, creo que es échale pichón, entonces es como un inglés mal hablado que nosotros tenemos. Ajá. Y en los tiempos de colonización, por decirte, pasa que no era échale pichón, sino que digamos cuando empezaron a llegar los primeros ingleses, por decirlo, okay, así, que usaban máquinas y no sé qué, ya todo estaba un poquito más moderno, okay, era push on. Entonces como nosotros no entendíamos, los venezolanos para aquel entonces no entendían, era échale pichón, entonces los manes le querían decir. Era como que mira, préndelo. Exacto. Pero dije, loco, mira que él dijo que le eches pichón y ya.
Correcto.
Entonces
correcto.
Así. Sí, y lo de Valencia, creo que él me dijo, no recuerdo muy bien la historia, pero él me dijo que era porque había un presidente en una época en Venezuela que era como homofóbico. Entonces a los que medio, tú sabes, se les partía la galleta en los presos en ese momento, él venía y los mandaba para Valencia, pero en Valencia había una cárcel. Ajá. Entonces creo que de ahí viene la cuestión de que, ¿sabes? Los de Valencia sean como medio del otro lado.
Yo me sabía otra historia, pero no sé, ya,
bueno,
no sé qué
cualquier
pensar.
Cosa, si la cuenta, está bien también.
Sí, bueno, supuestamente en la época de la batalla de Carabobo, para debilitar al ejército español, en esa época el ejército venezolano logró infiltrar en las filas del ejército español gays y prostitutas. Okay. Para que estos se emborracharan, tuvieran relaciones durante toda la noche y durante la guerra pues se les hiciera más fácil al ejército venezolano poder ganarles.
Claro, claro.
Entonces cuando gana Venezuela la batalla de Carabobo, ellos reclaman como Valencia, Carabobo, okay, la capital de Venezuela, porque fue donde se libertó Venezuela.
Okay.
Y la gente en Caracas en ese momento dijo, no, olvídense, o sea, la batalla fue allá, pero la capital es Caracas.
No, claro.
Entonces la gente, este reclamo insistió, y ellos dijeron, bueno, pero si allá lo que hay es marico y prostituta. Entonces, creo que dije una palabra fuera.
No importa. Aquí, este es un espacio que puedes decir bastantes cosas, o sea, por lo menos yo tengo un episodio que hablé de la palabra por la N, okay, de los negros y vainas, o sea, que aquí ese tema es como que una X. Y bueno,
sí.
Hablé libremente porque al fin y al cabo esto no va para la radio.
Eso pasa aquí porque nada más en Venezuela, por lo menos nuestro prócer es
negro.
Es negro primero, uno de nuestros prócer fue negro primero.
Eso. ¿Qué hacías en Venezuela?
Mira, en Venezuela trabajaba en una institución pública relacionada al transporte público, valga la redundancia. con la parte del sector de estudiantil, de la parte de pasaje estudiantil.
Ah, okay.
Y llegué a emprender en Venezuela con un negocio de comida rápida, totalmente contrario a lo que estoy haciendo ahora aquí, que más adelante le vamos a contar qué es
Muy
lo que estamos
irónico,
haciendo
¿no?
aquí. Sí, era comida. Resulta que yo, una pequeña historia, me fui a Maracaibo, una ciudad en Venezuela. Súper cool la comida, la gastronomía súper rica, la comida de la calle es buenísima. Y yo me quise llevar ese concepto a Valencia. De hecho, lo hicimos y el concepto pegó muchísimo. Y bueno, ahí esa fue mi primer emprendimiento, por decir así. Y de ahí descubrí que me gusta mucho lo que es la comida, la nutrición, hacerla, prepararla. Y bueno, nada, la situación, palabras más, palabras menos, se puso difícil. Tuve que emigrar y bueno, ahora estamos aquí.
¿Y qué tiempo llevas aquí? O sea, ¿por qué te viniste? O sea, ¿qué resultó mal allá? O como, bueno, cada quien tiene su historia del por qué se vino allá, ¿no? ¿Por qué te viniste allá?
Mira, yo me vengo específicamente porque con este emprendimiento nos estaba yendo muy bien, pero en un punto teníamos el dinero para comprar la materia prima, para seguir suministrando y manteniendo el negocio, pero no se hallaban los productos.
Claro.
Empezó la escasez.
Sí.
Entonces era frustrante tener el dinero, pero no conseguir lo que necesitábamos,
Sí,
carne, pollo.
mucho pasó en Venezuela en esa época que creo que todos pasamos por la misma situación de que no
Correcto.
podíamos, o sea, de repente teníamos el dinero, no había, uno iba que si a Central Merense, ¿sabes? No por publicidad, pero uno iba para allá, que es
Sí.
como el supermercado, y no había nada,
Correcto.
los anaqueles vacíos, entonces fue una situación bastante difícil, entiendo que
Sí,
creo que
sí,
todos la
sí.
vivimos en esa época.
Correcto.
Pero sí. ¿Y qué tiempo llevas aquí desde que te viniste?
Mira, tengo ya casi 8 años desde que me vine. Ocho
Wow.
años, 8 años. Pasado alguito.
¿Cuál fue tu primer trabajo en o sea, en tu primer año que trabajaste? Y me supongo que de todo, pero que uno que te acuerdes así que tú digas, verga, este trabajo maldito me marcó.
Mira, mi primera chamba.
Mi primera
Mi
chamba.
primera chamba, mi primera chamba aquí en los Estados Unidos. Ya yo tenía un hermano que estaba aquí. La primerita fue esa semana que llegué. Él me colocó a trabajar él trabajaba en una compañía, una tienda de muebles para niños, juegos de cuarto para niños y todo. Entonces él me mandó con el instalador a hacer estas instalaciones, pues aprender a hacer todas esas cosas. En mi vida, nada, no sabía nada de instalar nada, pues nada,
Sí,
nada,
sí.
nada. O sea, en Venezuela lo que yo llegué a hacer fue comida y
Y
trabajo en una
cocinada
institución
después,
pública,
sí.
exacto, pero nada, nada. Lo más cercano que estuve a cualquier reparación o algo
Sí,
así
sí.
era pintar la casa en diciembre, que en Venezuela se acostumbra a
Ah, no,
eso.
pues uno la pintaba ya los coñazos, como quedara,
Exacto,
pues, ¿sabes?
sí, para que te dejaran salir.
Sí. Bueno, breve. ¿Cómo empieza después de ese año, cómo empieza todo lo que es este negocio? O sea,
Ok.
las ideas, el proyecto, pues la realización, cómo, en qué momento tú pasas de trabajar en eso allá a emprender con este negocio aquí.
Oh, wow. Mira, bueno, después de bastantes trabajos que
Sí.
uno hace aquí, ¿cómo descubro esto? Unos amigos nos habían presentado esta oportunidad. Esta oportunidad de negocio que está creciendo, que tiene una fuerza increíble,
Sí.
que a la gente le gusta mucho porque es un producto súper delicioso. Pero bueno, enfocándonos en la pregunta de cómo empezamos esto. De manera particular, descubrí los productos, estaba subido de libras, había tenido una lesión en un codo jugando fútbol, tuve que parar cualquier actividad física, me subí unas libras, me presentaron estos smoothies que vendemos nosotros y pude bajar 10 libras en un mes. Cuando vi eso, la persona que me presentó los productos me dijo, no, ¿no quieres hacer un negocio como el que yo estoy haciendo? Y yo le dije, bueno, sí, me gustaría. Y ellos fueron los que nos guiaron en todo este proceso de cómo poder tener este negocio. Lo cool de esto, y que nos gustó muchísimo a Lina y a mí, es que fue un proceso como guiado, ¿no? Nos dijeron más
Claro.
o menos qué es lo que tenemos que hacer, no fue algo que lanzamos a lo loco. Lina y yo somos amigos desde hace tiempo, nos pudimos probar el producto, pudimos ponernos de acuerdo en poder formar esto que está ahora. Y bueno, nada, en vista de que a mí me gustaba la nutrición, siempre me ha gustado hacer ejercicio. No es solamente un producto para las personas que hacen ejercicio, sino para cualquier persona.
Claro, para cualquier
Porque en
persona
ese
que...
momento, sí, en ese momento yo no estaba haciendo ejercicio, simplemente quería bajar unas libras que me había subido producto de no haber estado haciendo
Claro.
ejercicio y que empecé a comer malísimo y descubrí que estos smoothies tienen un montón de beneficios, nutrientes, minerales, alto en proteínas, bajo en
¿Qué
calorías.
hay, qué hay detrás específicamente de lo que es Full Nutrition? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de cada smoothie?
Mira, detrás de cada smoothie hay nutrición, hay
Ok.
ciencia, hay un montón de beneficios. O sea, el smoothie cuando tú te lo tomas, yo por ejemplo me estoy tomando ahorita una bebida hidratante que es súper rica, tiene complejo de vitamina B12, es desintoxicante, tiene antioxidantes, es desinflamatorio, tiene aloe, o sea, una bebida súper completa que me gusta tomármela todos los días porque de paso que me da energía, me hace sentir mejor a nivel estomacal. Y detrás del smoothie, por ejemplo, nosotros vamos a hablarte del clásico. Tenemos diferentes tamaños. Tenemos el clásico, tiene 24 gramos de proteína, tiene 200 calorías, tiene 21 vitaminas y minerales, tiene fibra. O sea, es una comida completa en un smoothie, pero no solamente tenemos el clásico, tenemos el fit que tiene 32 gramos de proteína y 250 calorías, tenemos el power que tiene 36 gramos de proteína, 290 calorías,
O sea,
BCAA,
hay
glutamina.
un poquito de todo, porque ok, cálculo, hay peso, hay de esto, o sea,
Sí,
supongo que eso ustedes lo hacen todos así a la medida o ok.
todo está medido, todo está calculado
Todo
en
está
base,
fríamente
todo
calculado.
está fríamente calculado, exactamente, exactamente. Y lo mejor de todo es que son súper deliciosos, vienen en muchísimos sabores,
Bueno,
podemos.
sí, yo cuando vine para acá el primer día, pues me agarraron así como cliente también, y bueno, al fin y al cabo sigo siendo un cliente.
Exacto.
Cuando llegué, me ofrecieron, creo que fue, me ofreciste un hidratante también que estaba bueno, y luego yo pedí una proteína que creo que fue la de coco, pero estaba súper buena porque tenía los pedacitos de coco y vaya, o sea, yo he tomado
Buenísimo.
proteínas aquí, no he encontrado así una que yo diga, vaya, me quedo con
Sí,
esta.
sí, 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 sí.
Y ella que es más piqui que yo, menos.
Buenísimo, gracias, gracias, gracias por eso. Y eso es lo que encontramos en muchas personas que han venido, se
Sea,
quedan por
ven
el
el cambio,
sabor,
pues,
por
ven
la
el cambio,
diferencia,
sí.
claro, porque fíjate, por lo menos tú acabas de hablar de esa que tiene coco, esa es la cocada. Tenemos, para los venezolanos, la cocada, bueno, es una bebida súper popular en la calle,
Dulce.
súper rico. Tenemos la chicha también, tenemos el Nutella, que no es que tenga Nutella, porque si no
Claro.
subirían las calorías, pero los sabores que tenemos se acerca bastante al
Sí.
sabor de la Nutella. Tenemos el guava cheesecake, que para el sector, por ejemplo,
Bueno, por
la
ahí me dijeron que se
gente.
lo querían probar. Yo dije, bueno, a mí no me llama tanto la atención,
No,
pero
lo tienes que
háganlo.
probar, lo tienes que probar, te vas a enamorar. Lo maluco de esto, entre comillas, es que cada vez que pruebas un sabor, dices,
Ya
wow,
quedas
este me
full, ya
gusta,
quedas
este me
así.
gusta. Ajá, aparte de quedar
No,
full.
no, y ese que tú me diste el primer día, bueno, yo quedé aquí, iba pariendo ya para tomármelo para la
Sí,
casa.
es que es una comida completa, como te digo, es una comida completa. Muchas personas vienen aquí en la mañana, de hecho, nosotros trabajamos de la siguiente manera, Lina está en la mañana, yo estoy en las tardes, tratamos de hacer así, durante el día compartimos horario también. Pero Lina tiene muchísimos clientes en la mañana que vienen a desayunar, ¿me
Claro.
entiendes? Solo desayunan y se van a su trabajo, llaman, mira, tenme listo el Lovely Blueberry, voy para allá, y lo tienen, lo agarran,
Así
lo
como un
buscan.
estilo pick-up, pero aquí, pues así.
Exactamente, porque es que es mejor que pasar por otras cadenas que te estás
Claro.
comiendo puras calorías, puras azúcares, nada que te suma, ¿me entiendes? Entonces esto es un desayuno completo en un smoothie y
Claro.
muy rico.
Claro. Y rápido, ¿no? ¿No?
Súper rápido.
Que una anécdota que me puedas contar desde que estás aquí, ya sea desde que comenzaste, hace poco, o sea, una anécdota, tú digas, mira, yo me acuerdo cuando me pasó esta vaina y dije, verga, en 3 años yo me voy a acordar de esto y me voy a estar riendo.
Mira, anécdota.
Muchas.
Tenemos
No,
muchísimas,
bueno,
tenemos
créeme
muchísimas.
que yo también tengo muchísimas, pero en este caso tú eres el protagonista.
Sí, todavía estamos creciendo, estamos, perdón, como estamos creciendo, estamos teniendo anécdotas casi que todos los días. Pero la anécdota, la primera fue que el primer smoothie que servimos se nos botó. Se nos botó. He preparado smoothies. Básicamente, nuestros smoothies llevan agua, la proteína. Si lleva fruta, se le coloca fruta y hielo. Yo he preparado smoothies sin hielo.
Verga.
smoothie sin proteína,
coño.
agua con hielo, dependiendo del rush, ¿no? Como estemos la corredera aquí, pero, o sea, muchísimas anécdotas, muchísimas.
No, fíjate que sí pasa, pues, por lo menos, esto del podcast, como yo les comenté, esto es algo que tiene mucho tiempo, pero la realización y más allá de que tú veas aquí los equipos y todo está en que tú tienes la idea y tú dices, verga, ¿cómo me la llevo? ¿Cómo la planteo?
Exacto.
Entonces, es como que, mira, se me han borrado capítulos, no he grabado episodios, se me han grabado episodios enteros y no tienen audio. O sea, vaya, son anécdotas que dan arrechera, ¿tú me entiendes? Entonces, bueno, pero sabes que de las anécdotas al final del día, pues uno aprende como que, mira, bueno, ya por lo menos tuvo que pasar esto, no creo que hoy nos vaya a pasar otra cosa.
Exacto.
Con Lina, ¿no?
Lina, correcto.
Okay. Bueno, Lina, te voy a hacer breve también casi las mismas preguntas, porque tampoco se va tan largo. Y bueno, déjame que esta vaina se me bloqueó. Ok. ¿De dónde eres?
Colombiana. De Bogotá.
Okay. De Bogotá. Y no parece porque habla así como al estilo de los paisas.
Al estilo paisa. Bueno, tengo familia paisa, o sea, no soy 100% rola, como decimos.
Sí, sí. ¿Cómo es que le dicen a los de Bogotá? Cachaco.
Cachaco, ¿no?
Cachaco.
Tal cual.
¿Qué me miras a mí?
No, porque es que yo siempre me acuerdo que mi mamá veía también novelas colombianas, ¿sabes? Esas novelas que son buenísimas también.
Las que nos identifican.
Sí, no, entonces mi mamá siempre empezaba como que veía que si, no sé, eran novelas que pasaban en Venezuela que sea a las 3 de la tarde, 4, y ella me buscaba del colegio y me decía como que vamos a agarrar cualquier carro que nos lleve para la casa porque necesito ver la novela. Entonces, así. ¿Qué tiempo llevas acá?
Voy a cumplir 22 años ya.
22 años, diablo.
Ya, un tiempito. Wow,
que tiene la edad mía prácticamente. Tengo 21.
No, ya quisiera un poquito más.
Wow.
Sí, llegué muy chiquita a este país, puedo decirlo de esa manera.
No, es demasiado, 22 años.
22 años.
Tiene más que el papá de ella. ¿Y qué hacía usted en Colombia? Bueno, me supongo que...
Bueno, realmente no alcancé a hacer, Santiago, sí. Te cuento. Yo estaba terminando mi high school en Colombia por cuestiones de país. En ese momento la situación en Colombia se puso un poquito complicada, sí. Había demasiada inseguridad y bueno, mi papá tomó la decisión de venirnos y ya...
No, y de verdad que fue muy buena decisión porque sé que en ese momento, por las cosas que estaban pasando, de toda la inseguridad, yo creo que hubiese sido difícil para muchas personas, pues, como que vivir el tema de los estudios, como que toda su adolescencia en ese momento, creo que hubiese sido bastante difícil, porque de hecho, en la misma Venezuela también es muy complicado, pues, vivir. Llegó una época en la que realmente me contaron, pues, mis papás, que era muy difícil, pues, la época de que, digamos, era tan fácil meterse al tema delictivo, pues. Entonces, pues la verdad, sí fue muy buena la decisión.
No, y desafortunadamente Santiago, Colombia, pues es lo que nos identifica.
Sí.
Tristemente eso es por lo que la gente nos conoce.
Sí.
Es un país espectacular, de gente hermosa. Yo te puedo decir, si me dieran la oportunidad, yo creo que voy a volver de vieja a mi país, es lo que yo siempre he dicho. Pero desarrollarte tú en un país con un tema complejo tan difícil de seguridad, de crecimiento, es complicado.
Sí.
Entonces sí, la
a
verdad
me quieren
sí
llevar, pero bueno, yo todavía no puedo ir.
No, pero puedes ir de vacaciones. Te puedo decir que vas a vivir una experiencia
no, increíble. De vacaciones, sí. Bueno, a mí me quieren llevar para Barranquilla. Yo nada más conocí un poquito Bogotá, porque cuando yo me vine de Venezuela, pues tuve que pasar por Bogotá. Y me gustó Bogotá. La cosa que no me gustó, porque había mucha congestión, pero de resto, pues el clima, pues la gente, me parece bastante bien.
No, pero si vas
bien
a Barranquilla, vas a estar con la gente, yo digo, la gente contenta del país, la gente feliz, la gente bochinchera. No, y ojalá te lleven a un carnaval.
Hasta que se va a pie para el carnaval. ¿Y cuál fue su primer trabajo desde que llegó acá? O sea,
bueno, yo te puedo decir que el primer trabajo que tuve cuando llegué aquí fue en un restaurante. Se vio de una manera un poquito divertida porque no estaba buscando trabajo en ese momento, pero tenía a mi hermano que trabajaba en ese restaurante y casualmente como que hice empatía con la manager y un día me dijo, oye, ¿quieres ser cajera? Y yo le dije, bueno, sí, en ese momento no hablaba nada de inglés, porque te digo la verdad, en Colombia hablar inglés era como algo adicional que tú dices, ¿para qué inglés si nunca lo voy a usar? Y te puedo decir que fue un trabajo que me marcó la vida, no tanto por lo que hice, sino por lo que aprendí. Realmente me obligaba a aprender el idioma. que te digo, en su momento no lo veía tan importante, pero pues te puedo decir, mi manager era 100% americana. Lo único que sabía decir en español era tapa, no sabía decir nada más. Y empezamos como un trabajo chévere en equipo de yo empezar a desarrollarme en el mundo laboral y ella empezar a ayudarme con el tema de mi idioma. Entonces claro. Fue un trabajo que te puedo decir.
O sea, fue algo, fue una, como una empatía mutua, pues.
Súper chévere.
Eso es cool. La verdad es cool encontrarse personas así, pues, que como que poco a poco vayan como ayudando a uno, ¿no? O sea, pues hay gente que, como en todos lados, ¿no? Hay gente que son que sí maliciosa, hay gente que sí son, o sea, digamos bondadosas, pero siempre está como una balanza. Pero bueno, eso la verdad está bien. Yo me he encontrado personas aquí, así que realmente...
Y realmente es un cambio de vida, Santiago, porque aquí entras a conseguir un mundo lleno de culturas, de gente diferente. Y nosotros venimos de nuestros países acostumbrados como un calor humano que sí, es un poquito
difícil
encontrar. Sí. Pero cuando encuentras gente, yo siempre digo, hay ángeles en el camino y uno siempre encuentra personas que te terminan tendiendo la mano.
Sí, muy cierto. Bueno, le pregunto otra cosita breve también. ¿Qué mensaje le puede dar a las personas que pues están llegando acá en esta época, pues digamos a las nuevas culturas que están llegando? Bueno, nuevas culturas porque ya muchas estaban, pero esas nuevas personas que se vienen pues por acá, ¿y qué mensaje le puede dar, como que qué aliento?
Mira, yo te puedo decir y te lo digo por experiencia propia, porque yo fui asilada, yo duré 10 años sin poder volver a mi país.
Twins.
Es un crecimiento fuerte, vas a desarrollarte mucho como persona. Yo lo que le digo a la gente es, ponle corazón a todo lo que hagas, no dejes de soñar, lucha por lo que quieres, este es un país de oportunidades y te lo digo en un colombiano muy bien dicho, si tú le metes berraquera, acá todo el mundo puede salir adelante porque es un país que te brinda mucho.
Claro.
Hay que querer emprender, hay que querer crecer, hay que querer arriesgarse. Siempre he creído en la vida con propósito. Yo creo que si tú haces el bien, todo en la vida se te devuelve. Tratar de hacer el bien sin
bueno,
mirar
yo
a
soy,
quién.
Yo soy el fiel partidario de creer en el karma. Pues yo soy muy al no hacer algo, como decirle, usted me hizo alguna maldad, qué sé yo, me quedo viendo plata. Y yo voy a ser incapaz de venirle por esa puerta a curar. O sea, yo digo, no importa.
Y mira, te cuento algo, Santiago. Parte de lo que a mí me llama mucho la atención con este emprendimiento, más que un negocio, es como tu poder dejar un legado.
Claro.
Porque yo siempre lo he dicho, a través detrás del smoothie no es solamente lo que te estás alimentando, es la experiencia que estás viviendo, es el cómo te hacen sentir. Porque yo te digo, tengo clientas, casualmente como Miguel lo comentaba, de que vienen a desayunar. Tengo una que todos los días comía pastel de guayaba con café con leche. Le dije, te tengo lo mismo pero en smoothie. Y te lo comes saludable. Y todos los días está acá. Pero es esa relación bonita que tú empiezas a crear con la persona.
Claro, porque ya es como
que volverte familia.
Es como más o menos en el sentido de que ustedes ambos se sientan más a hablar con cada cliente, ¿no? O sea, con cada cliente es especial. Cada cliente que pasa por esa puerta, bueno, yo en mi caso también viví la experiencia, porque ese día me atendieron los dos. Y pues la verdad, o sea, es muy cool porque digamos que podemos venir acá y nos entendemos, pues. O sea, chistes, no chistes, o sea, conversando, pues nos entendimos bastante y la verdad se siente bastante bien.
Además que sabes una cosa, Santiago, yo creo que detrás de cada persona hay una historia.
Sí.
Y lo importante es cómo te hacen sentir. Yo siempre digo, no importa qué sea lo que vendas, lo importante es la experiencia que te transmiten en lo que te están vendiendo.
Exactamente. No, y fíjese que casi que me agarré el lema también del podcast, porque el podcast es lo que yo le comenté el día de la idea, ¿no? Que detrás de cada persona hay una historia, y aquí hay una historia, pues que... Bueno, hay historias, pues las historias son diferentes, pero la historia que hay es bonita. Y detrás de cada persona hay una historia, detrás de este podcast hay una historia, y otra vaina más. Y Full Nutrition. bueno, él me explicó cómo empezó el negocio. Le voy a preguntar algo que no se lo pregunté a él. ¿Cómo ha sido el tema? Pues, ¿ser emprendedor ha sido fácil o ha sido un tema que ha sido difícil?
Pues mira, ser emprendedor obviamente tiene sus retos, porque yo diría que sales un poco de tu zona de confort.
Claro.
Es mucho más fácil tú ir a lo seguro, a un cheque seguro, a un pago mensual, a un pago quincenal. Pero yo creo que ser emprendedor, si lo ves como a futuro, es algo que te puede traer mucho más satisfacción por todo lo que quieres lograr siendo emprendedor. Porque, por ejemplo, te puedo hablar de mi caso personal, de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en el momento que tomé la decisión del negocio. Yo venía, obviamente, de trabajo tradicional, de una compañía donde duré mucho tiempo trabajando en logística. Y hubo un momento en que me senté en mi trabajo y empecé como a evaluar a toda la gente que trabajaba conmigo y dije, wow, veo personas que llevan 30, 40 años en la empresa, llega un momento en que ya no creces más de ahí y veo el ambiente demasiado amargado, o sea, toda la gente con mala cara, como que, y yo decía, sí. Yo no quiero llegar a vieja así,
claro.
Yo quiero llegar a vieja diferente, yo no tengo hijos todavía, quiero tenerlos y siempre he creído mucho en la calidad del tiempo.
Sí.
Entonces yo digo, el día de mañana yo quiero ser mamá y quiero ser una mamá presente. Dios quiera que así se pueda dar. Claro, entonces amén. Dije, si de pronto yo emprendo y logro construir algo que de pronto en su momento me dé esa flexibilidad de tiempo, pues es lo que yo anhelo,
claro,
y sueño.
Claro, porque aquí es como, bueno, muchas personas que llevan tanto tiempo aquí se han acostumbrado como a ese tema de que trabajo, qué sé yo, 15, 20 años por una compañía y por lo menos yo soy el que no dura en un trabajo, pero no duro no porque no quiera, sino porque yo sé que yo doy más. Y yo no estoy, digamos, para entregarle mi tiempo. O sea, yo soy muy fiel partidario, pero de mi tiempo. O sea, si yo puedo entregarle por lo menos un día entero a mi proyecto y los demás días trabajando mientras mi proyecto coge fruto,
perfecto,
yo lo voy a hacer. Pero que yo voy a entregarle el 100% a una persona o a un negocio que no es el mío, no estoy presente. Entonces, una de las cosas que por lo menos yo trabajé hace tiempo en un restaurante, Taco Bell, y duré ahí 5 meses porque yo tenía una meta. Yo no tenía carro y yo dije, en 3 meses me compré el carro. 4 meses y medio me compré el carro y me fui para el coño. Y así fue, y de ahí me fui a otro trabajo. En ese trabajo me aburrí porque todo el tiempo era lo mismo. Por lo menos si yo hablaba algo de que, ejemplo, qué posibilidad hay de que, no sé, yo libre tal día. Entonces me decían, no se puede. Entonces es como que vaya, uno se va aburriendo. Hay gente que se acostumbra a eso. Yo, en lo personal, no puedo acostumbrarme a eso. Pues le estoy entregando mi tiempo, mi vida, mi sueño, mi meta y mi objetivo a algo que nunca va a ser mío.
Y era lo que yo te decía, Santiago, es no dejar de soñar.
Claro.
Porque vas a encontrarte mucha gente en el camino que probablemente te va a hablar desde su propia frustración.
Sí.
Y te va a decir, no lo hagas, no vas a poder, es difícil. Claro que es difícil, todo en la vida es difícil. En la vida nada es fácil. Pero también es tu preguntarte como, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificar para lograr mi sueño?
Claro.
Como alguna vez te puedo decir una frase que se me quedó grabadísima de J Balvin, que yo siempre digo, esa es como mi frase lema, y él dice, la gente ve la gloria pero no sabe la historia.
Sí.
Tú no sabes detrás de todo el esfuerzo lo que se logra, pero es cuestión de tú sentarte y decir, bueno, ¿realmente qué es lo que yo quiero para, claro, mi vida?
No, y fíjese que pues las personas que, digamos, están externas, vamos a poner el caso de un artista. Cada quien, yo digo que es un artista a su manera, porque detrás de ese artista hay frustración, hay miedo, hay angustia, hay tantas cosas que sencillamente la persona afuera, digamos el fanático, no lo ve, porque sencillamente es un fanático. Entonces el fanático está o para decirle algo mal o para decirle algo bueno, pero no sabe lo que hay detrás de todo eso.
Correcto.
Entonces yo siento que lo que, por lo menos los artistas, yo puedo decir que cualquier persona es un artista, por lo menos este es un artista. Él es un artista porque a su manera y lo que hacen es arte.
Correcto.
De un punto de vista completamente, digamos, diferente, quizás abstracto, pero es arte.
Además que te digo una cosa, Santiago, yo soy muy fiel creyente de cambiarle la vida a las personas. Es tocarle el corazón a la,
sí,
gente.
Sí.
Y realmente es lo que realmente Miguel y yo tratamos de vender en la experiencia del Smoothie. No es solamente el negocio como tal, sino lo que yo te decía, lo que yo transmito a través de lo que te entrego.
Claro.
No solamente en el Smoothie, sino en la manera en que te sirvo. Porque yo, claro, creo que eso es una de las partes más importantes.
No, de verdad, es muy bonito, muy bonito. Pues el corazón que tienen ambos, de verdad. El mensaje que dieron, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Realmente, gracias por aceptar la invitación por parte de ambos. Por abrirme las puertas de Full Nutrition, de verdad, por brindarme lo que es todo su producto y darme a conocer pues otro punto de vista de lo que, digamos, es entre lo saludable y también lo que, digamos, que pues, puedo, o sea, comer o tomar sin ser algo malo, pues, por decirlo, okay, así, o que me vaya a dañar la salud. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco a ambos por estar aquí en el programa,
Santiago,
hoy.
Gracias a ti
y,
por,
bueno,
venir y por la
ser
oportunidad.
Parte de Otra Vaina Más.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Muchísimas gracias.